Radio UDG en Ameca 105.5 FM presenta Cultura para Llevar. El análisis de invitados especiales con su percepción y experiencia cultural. Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Bienvenidos. Cultura para Llevar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros radioescuchas? En esta ocasión estamos muy, muy felices de tener nuevamente un espacio para promoción y difusión de la cultura en este programa de Cultura para Llevar. Estamos en el 105.5 de FM Radio UDG en Ameca y pues agradezco muchísimo a todo el equipo de producción de radio, a nuestros invitados, que siempre es un lujo y un honor tener a gente experimentada, que disfruta, que sabe de la cultura. Y pues en esta ocasión tenemos un invitado de super lujo. Todos nuestros invitados de Cultura para Llevar son de lujo y creo que todos merecen las estrellitas pues necesarias, porque son unos grandes promotores de la lectura, de la cultura, de tantas cuestiones artísticas que de alguna manera enmarcan y engloban a todo este amplio rango que es la cultura. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos a un maestro que para mí, aparte de que es un amigo mío, es una persona que admiro mucho y que me complace mucho que en esta ocasión lo voy a presentar con un texto que escribió el escritor Benito Taibo para presentarlo precisamente a él, para que la gente conozca acerca de nuestro invitado de hoy. Y pues bueno, les voy a leer un poquito de esta presentación que hizo el maestro Benito Taibo acerca de nuestro invitado. Y dice así: Tecolotlán es el territorio del profesor Cueva López, donde jóvenes, adolescentes y adultos lo quieren y lo admiran, no solo por su trabajo como maestro, sino como uno de los más ejemplares, empeñosos e inteligentes promotores de cultura que haya visto en mi vida. Tienen que conocer al profesor Natividad, me dijeron las compañeras que organizan Los Ecos de la FIL, ese singular programa que lleva a los escritores a todos los rincones del estado de Jalisco, para que se enfrenten con los jóvenes preparatorianos, lectores, que los esperan siempre cargados de sorpresas magníficas. El maestro Natividad es un promotor de lectura, es un promotor cultural, es un cocinero, es pintor, es un gran lector, animador, ha hecho de Tecolotlán entero un lugar donde la cultura no es un accesorio, sino una necesidad para poder transitar por la vida. Los testimonios de muchas generaciones de muchachas y muchachos pueden dar fe de ello. Tecolotlán es, gracias a él, un paraíso lector, un lugar de ensueño en un país de pesadillas. Y pues con este gran texto que me encantó, que es la manera en cómo lo escribe totalmente al maestro José Natividad López, pues le damos la bienvenida a nuestro programa de Cultura para Llevar, para que nos hable acerca de una de sus pasiones, que es la lectura, y que es una de las cosas que lo ha tenido pues en un alto estándar de referencia para todos estos jóvenes, para todos estos adultos ya ahora, después de que han pasado por la preparatoria y que siguen su camino profesional y que siguen con esta actividad lectora que el maestro José Natividad ha hecho y ha sembrado esta semillita en ellos para seguir con esta actividad que es una de las principales herramientas que debe de tener, creo, todo el ser humano. Y pues, sin más, le damos la bienvenida al maestro José Natividad. Y para mí, bueno, como les comentaba, es un placer tenerlo aquí, es un gran amigo, es alguien a quien admiro, y pues, bienvenido, Nati.
Muchas gracias. Buenas tardes, Adriana, Julia. Un placer compartir con tu auditorio en este programa tan singular que manejas en la región Valles, en el Centro Universitario de los Valles, en la Universidad de Guadalajara, Cultura para Llevar. un hombre que me parece bastante adecuado para todo el trabajo que has desarrollado a través de tantos años como una promotora incansable también tú de la cultura, que incluye todos los ámbitos: lectores, escritores, pintores, danza, música. Tú has estado inmersa siempre en este mundo de cultura UDG, y por supuesto un placer compartir contigo estas ideas y este pensamiento que, como tú lo dices, me siento honrado por la descripción que hace de mi trabajo el maestro Taibo, pero que tiene que ver con algo que disfruto, que me apasiona, porque antes y en primer lugar siempre me he considerado un lector, amante de la lectura, que practico de manera habitual y en forma cotidiana. Entonces, hablar de lectura tiene que hablar de esa pasión, de ese gusto por la letra escrita, por el pensamiento de tantos y tantos grandes hombres que conviven con nosotros y los que nos precedieron a lo largo de la historia, que me parece fundamental y que me parece además sumamente importante para las nuevas generaciones. O sea, seguir luchando por impulsar que estas nuevas generaciones no pierdan el hábito lector. No sé qué me puedes decir al respecto, Julia.
Fíjate, Nati, ahorita que estás comentando todo esto, hay una de las cosas que dice, que escribe el maestro Taibo, que muy, muy, muy verdadera y muy acertado, que dice que, por ejemplo, él describe a Tecolotlán como un lugar donde la cultura no es un accesorio, sino una necesidad. Y yo creo que la cultura y todo lo que se adhiere a la cultura, pues obviamente no es un accesorio. Ahora sí que hace en un programa anterior, una de las personas que estaban invitadas nos decía que era como que si tuviéramos una canasta básica de cultura, para en esa canasta básica ahora sí que poner todo esto que tú señalabas hace un momento de todo lo que enmarca la cultura, ¿no? Entonces, definitivamente la cultura no es un accesorio, obviamente que el fomento a la lectura muchísimo menos, sino que es algo que tú estás enseñando a los chicos a desarrollar habilidades fundamentales para la vida, porque entre ellas se encuentra la atención, la expresión, la comprensión y la buena escritura. Porque, bueno, sí, no sé si te ha pasado que de repente los chicos de secundaria, de preparatoria, tienen como esta apatía por la lectura, ¿no? Y entonces ahí viene donde entra tu mano y donde entra tu constancia para que estos chicos tengan un gusto por esta pasión lectora, ¿no?
Fíjate, Julia, que tienes razón lo que tú estás diciendo. Hay un dicho que pudiéramos citar en este momento que dice que el que bien lee, bien aprende. Y bueno, tú lo has señalado de forma atinada: aprendizajes para la vida. Un chico, una chica que va a la escuela, va a trabajar fundamentalmente en elaborar su proyecto de vida, en fortalecer, obviamente, sus conocimientos, pero en definitiva, elaborar o construir su proyecto de vida. Y qué mejor que a través del conocimiento del pensamiento de tantos grandes escritores que nos preceden, y todos los escritores que están vivos en su momento y que aportan con su obra, pues esta otra visión del mundo tan necesaria, como lo dijo en un momento dado el maestro Benito Taibo, que es necesario establecer un territorio que construya tejido social. Yo creo que además de todos los elementos que tú mencionas, todos los aspectos, la cultura es la que fortalece y sostiene el entramado social. Y yo creo que eso le da también a todas las personas y a todas las nuevas generaciones una visión diferente del mundo, más adecuada pues al ideal de la paz, del progreso y del bienestar general.
Fíjate, Nati, que ahorita, o sea, escuchándote hablar, yo estoy pensando en que, por ejemplo, las personas piensan que la lectura es solamente, hay muchas personas que piensan que la lectura solamente está destinada para la gente que tiene una mente brillante o que tiene esta habilidad de comprensión lectora. Pero yo creo que si también no comenzamos, como tú lo has hecho a través de todos estos estos años que tienes de promotor de lectura, comenzando ahora sí que desde los inicios, cuando los chicos están como en el desarrollo o están en esta búsqueda de decir qué hago, qué estoy haciendo aquí, donde existen tantas preguntas acerca de la existencia, ahí es cuando entras tú y dices, a ver, yo te voy a mostrar también otro mundo donde puedes encontrar muchísimas cosas, en donde puedas saber quién eres tú, hacia dónde vas y cómo vas. Y sobre todo, o sea, este proceso de enseñanza, aprendizaje, creo que se maximiza con toda esta acción que puedan tener los chicos a través de la lectura, ¿no?
Sí, y si empezáramos a pensar, pues la finalidad fundamental en principio es lúdica, ¿no? Disfruto, conozco, aprendo, comprendo, estoy viviendo una historia a través de la letra, pero al mismo tiempo estoy desarrollando las ideas porque te permite a ti como lector la concepción de personajes, de mundos, y tú aportas porque ya es tu visión. Probablemente el escritor tiene una idea muy clara sobre lo que quiere transmitir, pero al reactivar este texto o este pedazo de pensamiento escrito, como bien dicen por ahí los estudiosos de la lectura, te trasladas a su mundo, compartes con él su manera de pensar, pero al mismo tiempo te enriqueces como persona a través de la forma de ver las cosas que tuvo en su momento el autor, o que tiene, porque puede ser un autor vivo que te apasione y que te esté aportando constantemente, ¿no? Yo creo que hay un universo de escritores que lo que tú decías, esa canasta básica, pues se derrama de manera abundante con las opciones, con los tipos de lectura que encontramos, con la cantidad de textos que necesariamente aportan algo. Yo diría que no hay libro, por malo que sea, que no nos deje algo bueno. No sé qué nos puedes decir.
No, y aparte de que dices esto, no hay libro, por malo que sea, porque luego de repente sí te topas de que, o sea, a lo mejor juzgas a un libro por la portada y lo abres y te da la oportunidad de comenzar a leer y te transportas realmente. Yo siempre he pensado que la lectura es como una puerta a una dimensión desconocida, porque no sabes tú todo lo las sensaciones y todas las ideas o los recuerdos que te puedan crear un libro, ¿no? O un texto que estés haciendo. Entonces, a mí me parece una de las cuestiones más accesibles que tiene el ser humano, porque, pues bueno, te transporta. Pero bueno, nos vamos a también nosotros a transportar en un breve en un breve espacio para nuestros patrocinadores. Y en un segundo regresamos en este espacio que está muy interesante acerca del fomento de la lectura. Regresamos en un momento.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso después de nuestro breve corte. Y pues bueno, Nati, yo te comentaba eso, que a veces las personas pues juzgan incluso la portada del libro y dicen, no, esto no lo voy a leer porque ha de estar muy denso o no ha de ser para mí. Pero yo creo que siempre debemos de darnos esta oportunidad, como tú lo dices, no juzgues a un libro, y yo creo que menos antes de, sin haberlo leído, yo creo que es como la comida, ¿no? O sea, no sabes si te va a gustar hasta que lo pruebas. Y lo pruebas y dices, bueno, esto me encantó y esto es delicioso. Yo siempre hago mi anécdota de que cuando yo estaba muy, muy joven, tenía yo creo que unos 12 años o 13 años, leí, porque me lo encontré en mi casa, y leí el libro de Fedor Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, Y la verdad para mí sí fue muy impactante, porque yo creo que en esa etapa de mi vida, pues yo a lo mejor debí de haber leído algo menos denso que Un crimen y un castigo, que para mí fueron así como una tortura de casi una semana, que me sentía que yo era el personaje, ¿no? Entonces, pero ya, bueno, al pasar del tiempo me di cuenta que me impactó tanto esa lectura que pues me metí dentro del personaje, ¿no? Entonces yo creo que de eso se trata a veces la lectura, de que te absorba, que te enamore, que te envuelva, y que también esta lectura, o sea, la lectura lúdica, como tú lo mencionas, pueda ayudarte a comprender lecturas de texto, porque pues ya vas a tener gusto por la lectura, vas a saber cómo leer, vas a desarrollar tu comprensión lectora, y también vas a desarrollar esta otra parte que también es maravilloso, que es, pues también te ayuda mucho a tu ¿cómo se llama?, a tu ortografía, ¿no?
Tú lo has dicho de manera muy acertada, la lectura tiene una cantidad de beneficios que nunca terminaríamos de enumerar. En principio, la ortografía visual, que aprendes y de repente te enfrentas a un comentario, a un texto escrito, donde dices tú, esta no me checa, no coincide, ya te está despertando la duda si la ortografía de la palabra es correcta, ¿no? Y obvio, volviendo al tema de que los alumnos en la actualidad, por ejemplo, observan un libro, pero van a observar en principio la cantidad de páginas, ¿verdad? Y lo dicen, no, este libro tiene bastante, está muy voluminoso, voy a escoger el más delgadito, sin saber que ellos mismos están haciendo un bloque o se están bloqueando a la posibilidad de un disfrute más largo, ¿no? De más tiempo, ¿no? Que muchas de las veces, aunque deseas que terminar con el desenlace del libro que estás leyendo, también quisieras que este se prolongue, ¿no? Dependiendo del tipo de lectura que tienes, por las emociones y por los momentos que te ha permitido reinventar, reconstruir y, ¿por qué no?, participar, porque te vuelves parte, como tú decías, de la obra de Dostoyevsky, y en ese momento tiene que ver con eso, ¿no? Yo, ahorita que recuerdas a este escritor ruso, recientemente leí Taras Bulba de Gogol, y era un tanto que me permitió entender un poquito lo que está pasando en Ucrania, Julia, que el conflicto tiene que ver con la propia naturaleza de los ucranianos, que son seres que se han forjado a lo largo de su historia a través de muchos conceptos que tienen que ver también con la violencia y con la lucha. Entonces, a través de esa visión, pues tú entiendes hasta el mundo en la actualidad, ¿no? También te permite valorar qué está pasando y las razones por las que está pasando, ¿no? Un pueblo que...
Hiciste su línea del tiempo de ahora, de lo que estás leyendo a lo que está en la actualidad, ¿no?
Así es, ¿no? Bueno, para entender el temperamento ucraniano, ¿qué pasa? Pues esa obra me permitió comprender un tanto más lo que en realidad está pasando en este conflicto, ¿no? Que obviamente tiene connotaciones invariablemente económicas, porque hablamos de la riqueza de estas tierras y de lo que ha impactado, pues, en la economía mundial. Me recuerdo que Ucrania es uno de los principales productores de trigo, y eso impactó a nivel global el precio del pan, por decir algo. El pan nuestro de cada día, y alguien pensaría, ¿y por qué esto ocurre? Bueno, pues para entender que todos los fenómenos en nuestra actualidad están relacionados, ¿no? Y lo que ocurra en un momento dado puede provocar una reacción a nivel global, ¿no?
Es el eco que de alguna manera alcanza a toda la humanidad cuando en alguna parte sucede algo, ¿no? Pero fíjate, entonces ahorita tú nos estás dando este ejemplo muy claro, ¿no? De que cuando lees, cuando te das cuenta, entonces empiezas a hilar todas las cosas y dices, híjole, ya estoy entendiendo, como tú dices ahorita, toda esta situación de los ucranianos, ¿no? Y es que yo creo que no me dejarás mentir, que fomentar la lectura es fomentar la creatividad, la participación activa de la mente y la imaginación de todos, no solamente de los niños y de los jóvenes, de todos, porque tú tienes ahí un claro ejemplo que es tu madre, que es una apasionada lectora gracias a ti. No sé si tu mamá empezó con esta situación de más por obligación que por gusto, o si ella realmente era una apasionada también de la lectura que te transmitió esa herencia para que ahora tú seas ese magnífico promotor que ha hecho una labor muy intensa y muy productiva en Tecolotlán.
Fíjate, Julia, que ahora que mencionas eso, bueno, en cuanto a cómo se forja un lector, vamos platicando un poquito de eso, cómo se forma un nuevo lector. Y bueno, siempre yo he sido de la idea que una parte tiene que ver con el contexto y un tanto la genética, porque si tú en tu infancia, en tu juventud, observaste a tus padres leer y los viste cómo se ensimismaban en su lectura, y tú decías, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces empiezas en principio por la curiosidad y le vas entrando, pero más que la genética sería el contexto, ¿no? El contexto que donde hay libros, tú te encontraste ese libro en tu casa y te abocaste a su lectura. Bueno, eso, ese acto no tanto fortuito, porque alguien debió haberlo dejado ahí y obviamente a tu alcance para que tú cayeras en la tentación maravillosa de ser una buscadora y una lectora, ¿no? Entonces, tiene que ver también con eso, ¿no? Yo recordaba ahorita la obra de Ray Bradbury, Fahrenheit, donde nos dice, no hay que quemar los libros para dejar de leerlos, basta y sobra que dejemos de leer. O sea, no hace falta provocar un incendio, sino si lo dejamos, pues ahí se va a perder, ¿no? Y yo creo que es labor de todos los docentes, de todos los universitarios, de todas las instituciones educativas y aún de los gobiernos, pues buscar incansablemente que este hábito lector no se pierda, ¿no? Que se fortalezcan las bibliotecas, que el acceso a las bibliotecas virtuales sea más amplio, ¿no? Para que pues cada vez tenga la certeza de que habrá siempre individuos dispuestos a leer, ¿no? Y si aparte con tu trabajo contribuyes a encauzar esta cantidad de mentes tan brillantes, tan grandes, hacia el hábito lector, creo que estaremos logrando algo positivo para nuestra patria y para nuestro Estado, por supuesto.
Sí, porque bueno, de alguna manera, como tú lo acabas de mencionar, que ahora sí que las, ¿cómo se llama? Pues son hábitos heredados, ¿no? O hábitos que de repente, como tú lo comentas, pues dices en tu casa, ¿no? Y que dices, bueno, porque si ellos leen, pues yo también voy a agarrar un libro a ver qué es lo que a ellos les parece tan interesante que los tiene ensimismados por, no sé, una hora, dos horas o tres horas hasta que se termine el libro, ¿no? Y creo, o sea, yo creo muy, o sea, de manera muy acertada que lo que tú comentas, esto del hábito lector, puede ser también algo genético, ¿no? En tu caso, yo ahorita sí estoy haciendo memoria que en una ocasión tu madre nos comentó que pues ella también era muy ávida y que ella siempre guardaba dinero para comprarse algún libro cuando era chica, y de alguna manera entonces ahí ya lo traes tú en el gen de ¿cómo se llama? De leer, pero no solamente leer, sino compartir esta afición y este gusto por la lectura para que tú lo pudieras haber transmitido a lo largo de toda esta, pues este tiempo que fuiste maestro, que has sido todavía, pues no creo que dejes de ser un promotor de lectura aún cuando ya estés retirado de la docencia, pero sigue el gusto, ¿no? Sigue el gusto por seguir pues fomentándolo y animando a los demás a que participen en las lecturas, ¿no?
Claro, y debemos recordar, Julia, como tú lo dices, que un lector se vuelve también un coleccionista de libros. Puede ser tu biblioteca virtual o puede ser tu biblioteca física. Y de alguna forma vas construyendo un legado que obviamente estará a disposición de las nuevas generaciones, que construir una biblioteca o de repente comprar más libros de los que puedes leer y decir de repente pensar todo lo que me falta por leer, ¿no? Pero ese legado, que sería ese pequeño acervo, que porque vas a como atesorándolos, ¿no? Cuando el libro se convierte en tu amigo, cuando el libro compartió contigo su esencia misma, lo quieres tener contigo, ¿no? Para en un momento determinado también el placer de la relectura, ¿no? Reabrir un libro y volver a disfrutar, lo que también, eso es lo importante y lo interesante, que ese legado cultural, pues, que se transmite a las generaciones, es a través de los acervos. Y bueno, ahora con la cuestión electrónica, pues también esos acervos se tienen que democratizar cada vez más, para que el acceso a la lectura sea más genérico, más a la mano de cualquier persona, ¿no?
Y que no se tenga ese como miedo, porque hay personas que le tienen miedo a la lectura y que tienen miedo a leer, y como tú dices, ven un libro que tiene, no sé, 600 páginas y dicen, ay, no, eso, ¿cuándo lo voy a terminar? Está interminable o no es para mí. Pero, y ahí es cuando entra ese miedo a la lectura, ¿no? O sea, ese temor a lo mejor no saber comprender lo que el libro quiere decir. Pero yo creo que también creo yo que de alguna manera, si empiezas con algo lúdico, pues vas a tener como ya tu mente más abierta para algo más científico, más especializado, porque, por ejemplo, los médicos que leen tanto, pues siempre, yo conozco varios médicos que siempre han sido como muy afectos a ser como ávidos lectores desde pequeños, y eso yo creo que también les facilita mucho el que después tengan que leer otro tipo de textos más encaminados a sus carreras, no solamente de la medicina, sino de cualquier otra carrera, para que no sea tan difícil, pues, este camino con la lectura. Pero bueno, vamos a un pequeño corte, regresamos en unos segundos, estamos con el maestro José Natividad Cueva López, estamos platicando acerca de esta maravillosa labor del fomento a la lectura. Regresamos en un momento.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Ya estamos de regreso con nuestro invitado de lujo de hoy, que es el maestro José Natividad Cueva López, y estamos hablando del fomento a la lectura. Ahorita comentabas algo que me llamó la atención, que decía que volver a releer un libro, y yo creo que, por ejemplo, fíjate que esa es una de las interrogantes que tengo, y tengo ese pendiente de lectura de este Crimen y Castigo, que ahora ya con esta visión de adulta, de que he leído un poco más, pues quiero volver a retomar este libro para ver ahora cuál es mi visión, a ver si ahora no me siento más atrapada en el personaje, pero creo que es importante también esta situación de las relecturas, ¿no? O sea, como yo creo que también como son tiempos o son momentos en los que tienes un momento para ver un libro y después te transportas con los años y vuelves a leerlo y lo ves con otros ojos. No sé si eso te ha pasado, tú que eres tan ávido lector y que yo creo que sí has hecho relecturas de libros, ¿no?
Bueno, ahora que mencionas lo de la relectura y de lo que estábamos hablando también, déjame comentarte una anécdota que a mí me ha parecido muy singular. Obvio es que cuando tú te dedicas a la promoción lectora, muchas de las veces vas a tener que releer muchos textos. O sea, releer los textos que obviamente te han funcionado muy bien como, como parte de la promoción, pero que también significan algo, ¿no? Porque hay que empezar a transmitir el gusto por la lectura y desarrollar el hábito lector a través de pequeñas cápsulas o pequeñas dosis que vayan controlando en un momento dado o desarrollando en los alumnos el gusto por ese hábito, ¿no? Y recordaba un texto del infante don Juan Manuel que se llama La fierecilla domada, que lleva por título, y que después será recreado a lo largo de la historia de la cultura de la humanidad, pero que invariablemente a mí siempre, siempre, no te quiero decir, pues, estuve en la docencia más de 40 años, siempre me provocó mucha hilaridad, me daba una risa y lo disfruté cada vez que lo leía, y lo leía para mis alumnos, porque lo hacía de manera verbal, o sea, en la lectura vicaria, que también hay que empezar por eso, que obviamente este tipo de lectura demanda que modules, que vayas dándole el tono adecuado para que el alumno vaya a escuchar esa representación vocal del texto y que los impacte y que los divierta. Y invariablemente a mí siempre, siempre le decía, el texto me daba risa, me divertía con el texto. Y aunque yo sabía lo que seguía, de todos modos, siempre, siempre lo disfruté. Donde hay pues maestros geniales, escritores geniales, que tienen esa particularidad. Y por el otro lado, la parte no tan simple, pues, sino que vamos a la densa, a la parte complicada, pues vas entendiendo, ¿no?, la filosofía. De aquí pudiéramos irnos con Rulfo, ¿verdad?, para hablar de sus cuentos, de Diles que no me maten, o viajar a través de los llanos, ¿no?, y conocer a sus personajes y ver cómo se retratan en tu entorno, en el contexto, ¿no?, que también es sumamente importante. Pero pues hay que ser ávidos lectores y darnos ese privilegio de la relectura. Me parece muy adecuado que pienses volver a Crimen y Castigo, y al rato platicaremos de cómo te fue en esta aventura.
Sí, ya te platicaré si ya no sentí esa sensación de estar atrapado en el personaje. Y pues bueno, otra de las cosas que siempre he tenido como interrogante, todo, por ejemplo, bueno, las personas que no conocen Tecolotlán, y como decía muy atinadamente Benito Taibo, pues Tecolotlán es el territorio de Nati, el territorio donde has plasmado también muchas de tus pensamientos, porque bueno, también eres pintor, y también de tu obra como pintor. Y por ejemplo, estas pequeñas frases que han estado pintando a lo largo de también de un buen tiempo en las paredes de Tecolotlán, ¿esto con qué objetivo nace aquí? Precisamente también para el fomento a la lectura, porque son pues como frases cortas de poemas, ¿no?
Tiene que ver con un proyecto de un escritor regiomontano que se llama Acción Poética, al cual tuvimos la oportunidad de traer a Tecolotlán dentro del programa Ecos de la Vil, y que Armando Alanís, que lleva el nombre de este autor, y que su proyecto tiene que ver con una serie de frases que va pintando a lo largo de los muros de diferentes ciudades. Él contabilizaba más de 165 ciudades, y nosotros en Tecolotlán le quisimos dar un tono específico o agregarle el plus para que fuera parte de Tecolotlán. Y Acción Poética Tecolotlán tiene la frase, pero también tiene un dibujo o una imagen que sea muy alusiva a lo que estás diciendo. Me acabas de recordar muchas veces parte del poema, pero en realidad invitábamos a los participantes del proyecto a que crearan sus propios textos, sus propias frases. Y en una de esas, recuerdo la primera que se hizo aquí en Tecolotlán, que dice, late despacio corazón, que vamos deprisa. Y que al hacerla, se paraba mucha gente y nos preguntaba, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo campaña política, ¿verdad? Pero obvio es que la gente empezaba a leerla. Y luego de repente una ama de casa se paraba y decía, tienen mucha razón, yo siempre ando muy acelerada, debo de bajar mi ritmo. O sea, lo que significa la frase para cada quien, y más cuando la asocias a una imagen, ¿no? Y
te la dueñas,
¿no? Te apropias de ella, exactamente. Y eso es sumamente importante porque dependiendo del momento que estás viviendo en tu vida, te va a significar lo que leas, lo que te enfrentes, donde tú quieras, ¿no? Me acabas de hacer traer a mi memoria, en cierta ocasión que tuvimos la oportunidad de ir en un trayecto, en una combi, con Elena Poniatowska, y que hay un establecimiento que vende básculas, no hay que decir el nombre, pero que le llamó tanto la atención y le causó risa de hablar de basculitas, basculotas, y era una tienda de básculas. Y entonces dije yo, entre mí, el que es lector seguirá siendo lector para todos los días de su vida. No sé qué pienses tú al respecto.
Eso está muy divertido, ¿eh? O sea, eso está muy divertido, pero sí es cierto. O sea, el que es lector va a ser lector para toda su vida. Y yo creo que, pues, si tienes ese regalo maravilloso del hábito de la lectura, pues tienes un espacio abierto a muchas puertas, ¿no? A muchas puertas de la imaginación, del conocer la historia, como en este caso tú, que estás en este momento de tu vida y que, bueno, la gente luego de repente piensa, no, pues yo como, ¿para qué leo? Ya leí mucho en mi vida, pero sí, digo, híjole, pues nunca acabas de aprender y nunca acabas de descubrir, como ese descubrimiento que tú estás haciendo con este texto que acabas de leer, ¿no? Acerca también que te traslada a esos momentos de Ucrania.
Claro, ¿no? Y definitivamente, bueno, tendremos que pensar un poquito que la lectura invariablemente es un hábito solitario, Julia. También eso te permite como la abstracción, ¿no? De encerrarte en el texto y disfrutarlo, ¿no? Entonces se ocupa de dedicarle tiempo. Acuérdate que en el mundo tan acelerado en que vivimos, donde todo el mundo a través de las herramientas tecnológicas, TikTok, WhatsApp, Facebook, todo lo que ha ido surgiendo, que tiene enajenados prácticamente a todas las nuevas generaciones, la lectura es un oasis en ese mundo. Es donde tú puedes llegar a encontrar a lo mejor un poquito de la paz que nos hace falta, ¿no? De la paz mental, de la paz espiritual, y que obviamente demanda tiempo, aislamiento, concentración, desarrollo de sinapsis, un desarrollo intelectual, y que te permite también reflexionar sobre lo que está ocurriendo, lo que está pasando. No sé si a ti te ocurra que obviamente hasta para leer necesitas un espacio muy particular.
Sí, porque luego de repente si tomas el pretexto de que me voy a ir a leer a la cama, acabas dormido.
Claro.
Definitivamente acabas dormido. Entonces, yo creo que yo coincido contigo que para tener un buen espacio de lectura, digo, tienes tu buen libro, entonces tienes que buscar un espacio adecuado que no te cause esa sensación de pesadez, porque hay muchas de las personas a mí me han comentado, es que no leo porque en cuanto empiezo a leer, me da sueño. Entonces yo pienso que a lo mejor también influye mucho el espacio, ¿no? O sea, el espacio en donde estás en ese momento, y si empiezas a leer, pues obviamente caes prendido en los brazos de Morfeo, ¿no? Pero, pues sí. Sí, definitivamente yo también tengo un espacio pues para mi lectura, y a lo mejor será un tip que deberíamos de pasar a todas las generaciones que están pues ahora sí que aprendiendo a tomar ese hábito, no aprendiendo a leer, porque creo que aprender a leer pues lo hacemos de manera obligatoria cuando vamos a la primaria, cuando empezamos nuestro camino de aprendizaje. Pero después lo puedes hacer pues más agradable, también es obligatorio, porque también esa es una de las cosas que creo que es una vacuna contra la lectura y contra el teatro, contra la danza, contra muchas de las manifestaciones artísticas que realmente es como al inicio es por obligación, y esa obligación se convierte en una vacuna contra eso. Entonces yo creo que hay que hacer la lectura, como tú lo comentaste en varias ocasiones, una lectura que sea disfrutable, que la disfrutes, que la sientas, que no quieras ni siquiera cerrar el libro porque dices, híjole, si cierro el libro me voy a perder de toda esta historia maravillosa, de todo lo que estoy leyendo, y me cuesta hasta pereza cerrar el libro, mejor sigo hasta que termine, ¿no? Entonces no sé si para ti también represente esta situación de, bueno, aparte de tener un espacio adecuado, pues no sé, ahorita que decías tú que la lectura también se disfruta en soledad, pues entonces, ¿tú qué piensas entonces de estos grupos de círculos de lectura que de repente se crean y que, pues no sé, yo nunca he estado en uno así, pero sé que últimamente hay pues personas que dicen, vamos a hacer un círculo de lectura, pero nosotros vamos a hacer ahorita un pequeño corte y enseguida regresamos con nuestro invitado, el maestro José Natividad Cuevas López, y ahorita Nati, si nos platicas acerca de, ¿tú qué piensas de estos círculos de lectura? Regresamos en un momento, estamos en el 105.5 de Radio UDC en Ameca, y regresamos en unos momentos.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso con el maestro José Natividad Cueva. Y Nati, o sea, ¿cómo para ti, como promotor de lectura, cómo fue muy difícil empezar a trabajar con los chicos? Porque pues no están acostumbrados a leer. Entonces yo creo que es, ahora sí que como dicen, que la letra con sangre entra o algo así era el refrán. Entonces ¿Tú cómo hiciste para que la población de Tecolotlán tenga este gusto y este hábito por la lectura?
Bueno, Julia, como te decía al principio, el promotor de la lectura debe ser amante de la lectura. Tú puedes encontrar a encargados de las bibliotecas que tienen ese tesoro en sus manos y que definitivamente jamás se han dado el privilegio de abrir un libro. O sea, sí los cuidan como sus carceleros, pero que no lo disfrutan, ¿no? Yo digo, qué envidia ser bibliotecario, porque tendrías a tu disposición todo lo que está ahí, al mismo tiempo estás leyendo y atendiendo al público. Yo creo que la fórmula, en principio, arranca de la dosis. No puedes, de repente, recetar, como si fuera un recetario, la lectura de un libro, o decretar la lectura de un libro. Debes de enamorar al escucha, al posible lector, para que vaya disfrutando de manera sistemática, continua, a lo largo del desarrollo de los cursos o de la actividad de promoción de dicho trabajo, ¿no? De dicha actividad. Luego, si le sumas los detallitos que pueden irse dando, por ejemplo, el hecho de tener hasta la posibilidad de traer a escritores y de que el alumno conozca al autor y que tenga la facilidad de interactuar con él, de preguntarle. Recuerdo al Tuareg, no sé si viene a mi mente cuando tuvimos ese privilegio, que obviamente en la que tú tuviste mucho que ver para que llegara a Tecolotlán Moussa, ¿verdad? Aquel hombre del desierto, el hombre así de azul.
El del turbante azul.
El del turbante azul. Y de aquella frase tan impactante, ¿no? Ustedes tienen los relojes, nosotros tenemos el tiempo. A eso se refiere, ¿no? Tener una máquina que mide el tiempo, ¿qué? Lo importante es qué haces tú con tu tiempo, ¿no? Y entonces esas pequeñas dosis, en la justa medida y en el tiempo adecuado, pues en el alumno se va a generar ese gusto para ir viendo, ¿no? para ir adentrándose, ¿no? A lo mejor en la secundaria fueron obligados a leer algo y venga ya como predispuestos a no lo tengo que hacer, ¿no? Recuerdo a un alumno que tuve que con mucha tristeza escuché que dijo, yo Juan Rulfo no lo vuelvo a leer en mi vida, no. Le dije, hey, estás hablando de una de nuestras glorias regionales, una de nuestras glorias estatales y una de las glorias de la literatura universal, porque como bien lo dice alguien, cuando el libro permanece en la memoria de la humanidad por más de 50 años, pues ya está ahí, ¿no? Y este libro sigue siendo de actualidad, se sigue leyendo en muchos países. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? De que, ¿cómo, vamos, no desvacunas al alumno, sino lo convences que había un error en eso, ¿no? Que esto se puede rectificar y de alguna forma nunca es tarde para retomar el hábito de la lectura. Me parece que es sumamente importante. ¿Y eso cómo lo lograrías? Bueno, pues a través de una selección de escritores que sean más adecuados para el nivel del alumno, ¿no? Para que se pueda ir sumergiendo poco a poco en ese hábito tan importante y tan necesario.
Fíjate, Nati, ahorita que comentas esto de lo del Tuareg, yo creo que sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo en que hay, a veces tiene uno que escoger los autores y los escritores que vayan como más ad hoc con la juventud o con lo que al estudiante le pueda despertar la curiosidad. Y creo que en esa parte has hecho una muy buena labor, porque cuando escribiste, o sea, ahora sí que a cargo de estudiantes en la preparatoria de regional de Tecolotlán, pues te diste el gusto y les diste la oportunidad a los chicos que se metieran en este mundo maravilloso de la lectura con escritores que visitaron Tecolotlán y que les despertaste ese interés por saber quiénes eran, cómo eran, de dónde venían, por qué se vestían así, por qué habían escrito lo que escribieron. Y eso hizo muy rico el hecho de que se presentaran en tu escuela y en la escuela preparatoria, y que entonces de esa manera los chicos realmente estuvieran interesados. O sea, no era un interés, digo, no era una, estoy aquí por obligación, estoy aquí por el interés que me despertó el que me presentaran este libro y a este autor. Y eso me parece como, pues, algo muy, muy aplaudible. Y ahora sí que coincido totalmente con el maestro Benito Taibo, porque es muy aplaudible toda esta labor que has hecho en Tecolotlán, porque, digo, yo no tengo a cargo alumnos, pero sin embargo, cuando quiero recomendar un libro entre los chicos que están aquí de servicio social y todo, o sea, yo les veo a todos una cara de apatía, de, ay, no, o sea, indudablemente, invariablemente, primero ves el número de páginas, y luego después de que ven el número de páginas, me dicen, ah, no, es que está muy, 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 muy grueso. Entonces, yo no sé, o sea, tú has hecho realmente una muy buena y excelente labor, y yo creo que con mucha paciencia para haber logrado esto, porque pues los recibimientos que siempre hicieron en Tecolotlán con los escritores siempre fueron como todo un festín, y eso lo dice Benito Taibo y lo dice todos los escritores que han pasado por Tecolotlán, porque tú motivaste tanto a los chicos que inclusive hacían hasta representaciones, ¿no es así?
Tú lo has dicho, y sobre todo cuando realmente el alumno está ahí por convicción, por convicción porque ya previamente leyó la obra del escritor, ¿no? Algunas veces tuvimos que enfrentarnos hasta buscar a través de las redes los libros, traerlos inclusive de otros países en el caso de ser necesario, pero que de alguna forma tú le estás ofreciendo al alumno un producto tangible y luego le brindas además como colofón la oportunidad de tener un libro autografiado, de tomarse la foto con el escritor, de hacerle una pregunta de algo que le haya quedado por ahí, que le haya dejado la lectura, y que eso obviamente despertaba curiosidad e interés, y siempre estaba todo mundo preparado y la gente de la comunidad preguntaba, ¿y puedo ir? Pues por supuesto, cuando el espacio era abierto y había la posibilidad de que estuvieran, pues lo hacía, ¿no? y que aún con la pandemia tampoco se detuvo esta actividad, pues estuvimos realizando actividades lectoras y yo creo que nosotros inauguramos en la FIL de Guadalajara la primera reunión vía Zoom con una escritora española, ¿no? Que pues era como a la expectativa, ¿qué va a ocurrir? Y los muchachos que leyeron su obra y que estuvieron ahí, pues, mostraron el mismo entusiasmo, ¿no? Que no se pierde y que de alguna forma también es un rescate, ¿no? De esa, de ese, pues, de esa parte fundamental del tejido social, que todo lo que es cultura, insisto, desde mi punto de vista, y lo he visto, reconstruye tejido social tan dañado por tantas cosas que ocurren a lo largo del desarrollo actual de nuestra existencia y que tiene que ver más con esa labor tesonera de buscar siempre desarrollar lectores.
Efectivamente, me parece muy atinado lo que dice, reconstruye y unifica, la cultura reconstruye y unifica, y a través de la lectura generamos este granito de arena que marca todo lo que es la cultura. Y pues bueno, desgraciadamente, como siempre, el tiempo en radio es sumamente corto, o bueno, a nosotros nos parece demasiado corto, y pues estamos ya por finalizar esta charla de Cultura para Llevar con el maestro José Natividad Cueva López. Y pues bueno, Nati, no sé con qué quisiera cerrar este espacio, que ha sido un placer para mí tenerte y charlar contigo.
Bueno, es un consejo para todos, recordemos que estamos en la época de las filas, de los embotellamientos, de los atascos. ¿Te acuerdas de la obra del Tuareg? En el desierto no hay atascos, ¿verdad? Y siempre hay que traer en nuestra mochila o en nuestro equipaje o lo que fuera, un libro, que no sabes en qué momento tendrás el tiempo y la oportunidad de disfrutar de su contenido. Ese sería mi consejo para todos. Sean lectores, no dejen de ser lectores. Busquen, hay un libro especial para cada uno y a lo mejor por ahí nos está esperando. Felicidades y gracias por invitarme, Julia.
No, muchísimas gracias a ti. Y pues bueno, si hay libros de bolsillo, o sea, puedes llevarte tu librito en tu portafolio, en tu maleta, en tu bolsillo, en tu bolsa de manos, donde sea, para que sí, efectivamente coincido contigo de que siempre hay espacios en los que hay tiempos muertos, y esos tiempos muertos los puedes transformar en tiempos de lectura, en tiempos de recreación, en tiempos de trasladarte a mundos maravillosos a través del hábito de la lectura. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte a ti por estar aquí, por darnos tu tiempo, por darnos tus experiencias, tus anécdotas acerca de todo este maravilloso mundo que es el mundo de la lectura. Y pues yo solamente también me gustaría decir que un libro es un regalo, ese regalo que siempre uno espera cuando es el cumpleaños o Navidad o una fecha especial, y el libro es un regalo que lo puedes abrir todas las veces que quieras, y dentro de ese regalito vas a encontrar otros regalitos más que te van a transportar y te van a transformar como ser humano, porque la lectura reconstruye, cura y ayuda. Y pues muchísimas gracias, Nati, es un placer tenerte aquí en este espacio y espero que volvamos a tener otra plática contigo, ahora de tu faceta de pintor.
Muchas gracias, Julia. Buenas tardes.
Gracias, Nati, que estés muy bien.
Esto fue una edición más de Cultura para Llevar, programa producido por Julia González Ábalos para Radio UDG en Ameca. Te esperamos en la siguiente emisión con otros interesantes contenidos.